Leamos el capítulo número 1 de San Mateo, por favor. Vamos a ir al versículo número 1. Luego nos vamos a saltar hasta el verso número 18. Y vamos a llegar al verso 25. Mateo, capítulo 1, verso 1, luego el verso 18 en adelante. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. La Biblia dedica bastante espacio al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La razón no es para que se haga una celebración como la que se suele hacer en nuestra sociedad, sino la razón es para que nosotros conozcamos uno de los misterios más grandes en la historia de la redención, y es el misterio de la encarnación. Ahora, esto es un misterio, hermano, porque no puede ser explicado plenamente. Aunque lo que la Biblia nos enseña es suficientemente claro para que nosotros, como lo hicieron aquellos magos, y como lo hicieron los pastores, y como lo hizo Simeón, el anciano, y como lo hizo Ana, la Biblia es suficientemente clara para que nosotros, como todos aquellos personajes, podamos admirar la gloria de que el Verbo se hizo carne. Ahora, en este pasaje que hemos leído, hermanos, y en los primeros dos capítulos de San Mateo, encontramos algo de lo que la Biblia nos relata sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre la encarnación del Verbo de Dios. Lo podemos encontrar también en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan. En cada uno de esos evangelios nos da una diferente perspectiva acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Mateo, Lucas y Juan se ocupan de hablarnos, de relatarnos los acontecimientos durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas que yo quiero señalar en este primer capítulo de San Mateo. Lo primero es el trasfondo humano del nacimiento de nuestro Señor. Lo segundo son los eventos sobrenaturales durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero es el propósito divino del nacimiento del Hijo de Dios. Desde el principio del Nuevo Testamento, en este primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo, en los primeros versículos de este primer libro del Nuevo Testamento, nosotros encontramos una lista de personajes que nos muestran el trasfondo humano del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay 17 versículos llenos de nombres. Algunos de estos nombres nosotros podemos identificarlos. Por ejemplo, David o Abraham. Y cuando el Espíritu Santo nos quiere relatar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace es mencionar a todos estos personajes. Lo cual nos dice, hermanos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene un trasfondo humano. Y nos enseña que Jesús, el Salvador del mundo, que aquel niño que nació en aquella pequeña aldea de Belén, es un ser humano. Dios se ha tomado el tiempo y se ha tomado el cuidado de dejar la conexión inconfundible, clara, que nos permita entender que Jesús es un ser humano. Por eso, lo primero que encontramos en este relato es el trasfondo humano del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para mostrarnos que Él es un ser humano. Y para hacer eso nos muestra a estos personajes que son parte de la historia humana. O sea, aquella criatura, aquel niño que estaba naciendo en aquella pequeña aldea de Belén, era parte de una larga historia. Sus antepasados son claramente identificables. Él no bajó del cielo como un ser extraño, desconectado de la historia. Había un registro entre los israelitas, y ustedes saben que Dios era muy cuidadoso para mantener ese registro genealógico. Y había separado una tribu completa de las 12 tribus del pueblo que él había escogido. Él había separado una tribu completa para que cuidara de las necesidades espirituales, para que cuidara de todo lo necesario para que aquel pueblo no perdiera el conocimiento, la revelación que Dios les había dado acerca de quién era él. Y de en medio de esa tribu, Dios había escogido a ciertos hombres con funciones sacerdotales específicas, cuyo trabajo era llevar el recuento de la genealogía de cada uno de los israelitas que formaban parte del pueblo de Dios. Estos hombres eran llamados escribas. Y la palabra lo dice todo, eran escribas porque se dedicaban a escribir. Escribían las escrituras, escribían el registro de la historia del pueblo de Dios. Y escribían los nombres de los descendientes y de los antepasados de todos los miembros del pueblo de Israel. Por esa razón, fue posible para Mateo registrar todos estos nombres que encontramos en los primeros 17 versículos del relato del nacimiento de Jesús. Todos estos personajes vivieron en algún momento de la historia. Sus genealogías pueden ser contadas. Se puede saber quién fue el padre de quién, quién fue el hijo de quién. Y si vamos al Antiguo Testamento, podemos saber mucho de la historia de muchos de estos personajes. Podemos saber cuánto tiempo vivieron, en qué tiempo vivieron, qué fue lo que hicieron, cómo Dios los usó, cómo ellos agradaron a Dios o cómo ellos pecaron contra Dios. Fueron seres de carne y hueso.
vivieron
en el tiempo, fueron parte de la historia. Y el Espíritu Santo, hermano, conecta a ese niño que estaba naciendo allí con la historia de todos estos personajes. Lo cual quiere decir que nuestro Señor Jesucristo era descendiente de individuos reales. Y cuando nosotros leemos esta lista de nombres de todos los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en ellos variedad. Encontramos variedad en su trasfondo religioso. Ciertamente todos ellos en algún momento llegaron a ser judíos, llegaron a ser adoradores del Dios de Israel. Pero no lo eran todos desde el principio. Por ejemplo, la Biblia menciona acá a Abraham y nos enseña que el Señor Jesucristo es descendiente de Abraham. Se le llama el hijo de Abraham. Pero también la Biblia nos enseña que Abraham vivía en una tierra de paganismo y de idolatría llamada Ur, en la Mesopotamia, donde actualmente se encuentra Irak, o esas regiones de por ahí, y que Abraham venía de ese lugar y que sus antepasados eran paganos idólatras. De manera que probablemente Abraham era idólatra también, era pagano hasta que Dios lo llamó. Él no era israelita, no conocía al Dios de Israel desde el principio. Su padre era pagano, sus antepasados eran paganos. Y Dios se reveló a él. Y encontramos a otros personajes en esta lista, hermanos, como por ejemplo a Ruth. Ruth, en el versículo número 5, fue la que engendró a Obed. Y Obed a su vez engendró a Isaí, Obed tuvo como hijo a Isaí, e Isaí tuvo como hijo a David. Quiere decir que esta Ruth fue la bisabuela de David. Pero Ruth era una mujer pagana. Ella venía de Moab. Moab era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y está registrada acá. Encontramos también en este registro variedad en el trasfondo moral de los antepasados de Cristo. Aquí encontramos a una mujer llamada Tamar, que era una mujer desesperada, frustrada con la vida, cuyo marido había muerto y no había encontrado satisfacción. Lo único que a ella podía darle satisfacción era tener un hijo. Y para las mujeres israelitas, tener un hijo era algo muy precioso y muy valioso. Pero ella no había podido tener un hijo porque su esposo había muerto. Y su suegro no la había querido honrar dándole al hermano que le correspondía para que ella pudiera tener un hijo. Así que esta mujer desesperada llamada Tamar cometió en su desesperación un pecado de fornicación. Ella se disfrazó como una ramera y tuvo un hijo con su propio suegro, Judá. Ella fue antepasada de Cristo. Tenemos también otro caso más dramático, el caso de Rahab. Ella no cometió un pecado sexual en un momento de desesperación. Ella se dedicaba a vender su cuerpo por sexo. Pero se convirtió y llegó a ser descendiente del Señor Jesucristo. Encontramos también a Betsabé. Esta mujer también cometió un pecado sexual con el más grande rey que tuvo el pueblo de Israel, David. Esta fue madre posteriormente de Salomón. Y a pesar de aquel terrible pecado que trajo tanta deshonra a Dios y que trajo tanto sufrimiento a David y tanta turbación al pueblo de Israel, esta mujer se encuentra entre los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Hay variedad también en esta lista en cuanto al trasfondo social de los antepasados de Cristo. Aquí encontramos a potentados, hombres muy ricos. Encontramos a reyes. Encontramos a gente común. Gente de todos los estratos sociales, de todos los estratos morales. De muchas nacionalidades, de muchos trasfondos. Porque nuestro Señor Jesucristo, aquel niño que estaba naciendo aquella noche, que nos relata el Evangelio, tenía un trasfondo humano. Era un ser humano. Y cuando Él nació, nació un ser humano. Un ser humano 100%, perfectamente humano, que fue concebido en el vientre de una mujer y que fue gestado en el vientre de aquella mujer por 9 meses. Y nació de la misma manera que nacen todos los seres humanos. Fue débil como un ser humano, como todos los seres humanos cuando son niños. Y creció hasta llegar a ser un adulto, un perfecto ser humano. Hermanos, la Biblia se toma el cuidado de dejar bien establecida la humanidad de este Salvador. Lo segundo que encontramos en este pasaje son los eventos sobrenaturales del nacimiento de Jesucristo. Dice Mateo en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El relato es muy breve, pero muy explícito y completo. María, la que llegó a ser la madre de Jesús, estaba desposada con José. Y como probablemente ustedes saben, los israelitas seguían un proceso de 3 pasos para llegar al matrimonio, para consumar un matrimonio. El primer paso era el compromiso, era un compromiso formal que hacían ya sea los padres o alguna persona profesional entre los israelitas. Habían personas profesionales que se dedicaban a buscarle esposa a los jóvenes para garantizar o procurar un buen matrimonio adecuado. Y cuando encontraban a alguien adecuado, entonces ellos hacían un compromiso. Será la primera parte del proceso del matrimonio. Luego venía la segunda parte, que era una ceremonia bien elaborada, conocida como el desposorio. Después de haberse comprometido, después de estar de acuerdo y de que ellos sí iban a casarse, entonces llegaban a este segundo paso, el desposorio. En el desposorio ellos hacían una ceremonia en la que legalmente quedaban desposados. Esto es extraño para nosotros porque nosotros no lo hacemos así. En nuestra sociedad no se hace así. Pero así lo hacían los israelitas. Y en este desposorio, ellos quedaban legalmente unidos, desposados, pero no vivían juntos. No dormían juntos. Se iban cada uno a su casa. Hasta que venía el casamiento. Este desposorio era tan serio y era un compromiso legal tan serio que cuando alguno de ellos era infiel era considerado adulterio y tenía el castigo de la muerte. Así era la costumbre entre los israelitas. María y José estaban desposados. Y Mateo dice que antes que se juntasen, ya se habían comprometido, ya estaban desposados, todavía no se habían juntado, pero ya estaban legalmente comprometidos y unidos, desposados. Y antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, el relato es muy cuidadoso, como ya lo mencioné, de señalar el aspecto humano del nacimiento de Cristo Jesús. Demostrarnos que Él era un ser humano, 100% humano, conectado con la historia, conectado con individuos reales. Pero también este relato bíblico es explícito en mostrarnos que este ser humano no era cualquier ser humano. No era como todos los demás seres humanos. Las circunstancias de su nacimiento fueron absolutamente sobrenaturales. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una mujer que no había conocido hombre. Fue la madre de Jesús. Y el Espíritu Santo vino sobre aquella mujer. Y aquella mujer concibió del Espíritu de Dios a este niño. Ahora, hermanos, esto es parte de algo que la Biblia proclama por todas partes, en todos los lugares en donde nosotros leemos. Que la naturaleza y los eventos naturales y los hechos naturales y los fenómenos y las leyes naturales que nosotros conocemos y que la ciencia estudia y que hemos aprendido en la escuela, que todos esos eventos naturales, esas leyes naturales, nos dice la Escritura, han sido establecidos por un Dios que está más allá de esas leyes naturales. Que la naturaleza, la creación, no es Dios. Que la creación no se creó de la nada, sola. Eso nos enseña la Escritura. Que tenemos la creación porque hay un creador. Y que ese creador ha establecido leyes que gobiernan la creación. Pero ese creador invade la creación. Y cuando él quiere cumplir sus propósitos y cuando es necesario, este creador rompe o va más allá de esas leyes naturales. Quizás la palabra no sea rompe, porque Él no rompe lo que establece, pero Él va más allá de lo que Él establece. Fin y al cabo, el que creó los cielos y la tierra, y el que creó la luna y las estrellas, y todo lo que existe, y que lo controla, y que lo gobierna, tiene el derecho, el poder, la sabiduría para intervenir en esa creación. Y eso es lo que nos revela este pasaje. El Espíritu Santo vino sobre aquella mujer. Ustedes vienen conmigo, por favor, al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 1, verso 26, leemos, San Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, Y el nombre de la Virgen era María.
Fíjense ustedes que la Escritura es bien explícita y bien precisa en decir que esta era una virgen.
Ella no permaneció virgen toda su vida, porque después se casó y tuvo hijos. Pero cuando esto sucedió, esta mujer era una mujer virgen. Nunca había conocido hombre. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de Dios, de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le llama el santo ser y dice que es el Hijo de Dios. Y nos enseña que el Altísimo cubrió a esta mujer virgen. La cubrió con su sombra, vino sobre ella, y aquel santo ser fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto nos muestra los eventos sobrenaturales en el nacimiento de aquel hombre del cual nos relata la Escritura. Concebido por el Espíritu Santo. José, dice el capítulo, regresando a San Mateo, capítulo 1, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. No solamente el ángel vino a María, y el Espíritu de Dios vino sobre ella para engendrar al Hijo de Dios en el vientre de María. Sino que el ángel o un ángel se manifestó a José, aquel hombre confundido ante aquel evento inconcebible. Y el ángel le aparece en sueños y le dice, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Los eventos sobrenaturales del nacimiento de Cristo. Esta no fue la única ocasión en que un ángel se apareció a José para asegurarle que él debía de seguir adelante con estos eventos tan extraños, y debía tomar parte, y que no debía tener temor, verse involucrado en esta situación tan extraña. El ángel le dice, no temas, recibe a tu mujer. Dice en el verso 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Yo no sé si ustedes lo piensan, hermanos, pero el papel que jugó este hombre, José, en proteger a esta joven virgen. Y según las costumbres de los israelitas, hermanos, las mujeres se casaban allá muy, muy, muy jóvenes. Eran unas adolescentes. Todavía no tenían la mayoría de edad que nosotros decimos acá o que nosotros acostumbramos aquí. No alcanzaba los 18 años de edad, probablemente ni siquiera los 17 años de edad. Y este hombre, José, era un hombre maduro, por lo menos más maduro que ella, más crecido que ella, más adulto que ella.
Y el ángel se le aparece y le dice: José, no temas, tú tienes que proteger a esta mujer, tienes que recibir a esta mujer, tienes que proteger a esa criatura que está en el vientre de esa mujer. Tú también eres escogido. Realmente qué privilegio, hermanos, el de este hombre. ¿Saben ustedes que ese es el privilegio como el que todos los hombres tenemos, hermanos? Todos los hombres somos llamados a proteger a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y ustedes saben, cuando nace un bebé, el hombre por allá tiene que quedarse, porque todo el mundo admira a la mamá y al hijo, y el hombre allá. Pero al hombre le toca, hermanos, la tarea de sustentar a esta mujer. ¿Saben cómo se queda de débil una mujer después de tener un bebé? Y más débil es el bebé todavía. Quien tiene que proteger a esa mujer y a ese bebé que están debilitados por ese tremendo evento del nacimiento de un nuevo bebé es el hombre. Pero en este caso, José tenía que proteger a esta mujer virgen con la que se había casado. No solo físicamente, sino tenía que proteger su reputación. Y el ángel se le aparece sobrenaturalmente y le dice: no temas recibirlo. Ustedes saben, hermanos, lo que pasó posteriormente. En esos mismos días se realizó un censo. Y las leyes romanas obligaron a todos los israelitas a regresar al lugar de origen. José era originario de la aldea de Belén, de la pequeña aldea de Belén. Era la aldea más pequeña de todo Israel. Era una aldea que tenía, la única fama que tenía la aldea de Belén es que allí había nacido el rey David. Esa era la fama de Belén. Pero era una aldea muy, muy pequeña. Y José tuvo que llevar a su esposa. Tuvo que ir con su esposa para registrarse en ese censo. Ustedes saben la historia. Estando ellos en Belén, cuando llegaron, porque mucha gente había emigrado, había muchos peregrinos visitando la ciudad. Estaban llenos todos los mesones, no había un lugar donde dormir. Él no encontró un lugar donde dormir, y su esposa, a punto de dar a luz, no tenía donde estar, y él tuvo que llegar a un lugar, al lugar menos deseable para que naciera una criatura, a un establo. Pero el ángel le había dicho a José: no temas. No temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Eventos sobrenaturales. No solamente los ángeles, no solamente el Espíritu de Dios, pero la misma creación, la misma naturaleza estaba anunciando el nacimiento de esta criatura extraordinaria. No sabemos, hermano, todos los detalles, cómo aquello fue posible, pero la Biblia habla en el capítulo número 2 de unos magos. La palabra magos no tiene el mismo sentido acá en la Biblia que el que tiene para nosotros el día de hoy. No eran esos magos que entretienen a la gente. No eran tampoco magos practicantes de artes ocultas. Era una especie de científicos de aquella época. Era una especie de filósofos y personas muy ilustradas, muy estudiosas. Y entre todos los eventos sobrenaturales de estos acontecimientos maravillosos, hermano, aparte de que el Espíritu de Dios vino sobre aquella mujer virgen, aparte de que el ángel del Señor fortaleció a José para que recibiera a su mujer y la protegiera y protegiera a ese niño, también Dios estaba obrando en lugares lejanos para revelar por medio de los profetas. Estos hombres, hermanos, estos magos, eran estudiosos de las Escrituras. Y eran estudiosos también de la naturaleza. Y la naturaleza estaba anunciando. Y la conexión de la naturaleza, de los fenómenos naturales y del estudio de las Escrituras y la sabiduría de aquellos hombres los llevó a la conclusión de que las profecías sobre el nacimiento del Mesías se estaban cumpliendo. y aquellos hombres hicieron aquel viaje. Eso lo cuenta el capítulo 2 del libro de San Mateo. El nacimiento de Cristo estuvo rodeado de eventos sobrenaturales. Y hermanos, en los primeros dos capítulos, solo en los primeros dos capítulos de San Mateo, para no mencionar el resto, se repite una fórmula que tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el verso 22, miren lo que dice el escritor, San Mateo. Todo esto aconteció, capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Noten ustedes lo que introduce aquí el escritor, Mateo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta. En el capítulo 2, verso 5, cuando Herodes se entera de que Jesús va a nacer, o de que el Mesías va a nacer, él manda a traer ¿a quién? A los escribas. ¿Se recuerdan que les dije quiénes eran los escribas? Gente muy educada que se dedicaba a estudiar las escrituras y escribirlas. Bueno, ellos eran los que tenían que saber. Así que Herodes, cuando escucha que van a ser un rey, manda a llamar a los escribas. Lean capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este era el profeta Miqueas. Ahora, noten ustedes, hermanos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y luego dicen los escribas: Este niño va a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Capítulo 2, verso 15. Posteriormente, cuando Herodes se siente amenazado porque él piensa que el que nació es un rey que le va a quitar a él el poder y le va a quitar a su posteridad el poder y el gobierno, él manda a matar a todos los niños para deshacerse de ese niño rey que le habían dicho que iba a nacer. Y entonces el ángel se aparece nuevamente a José y le dice que tiene que huir, y José huye a Egipto. Dice en el verso 14, y él despertando tomó de noche al niño. Estoy leyendo el capítulo 2, verso 14. Y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Más adelante, ustedes saben, hermanos, que lo que les acabo de mencionar, que Herodes mandó a matar a los niños desde 2 años para abajo, para deshacerse, según él, de aquel rey que había nacido. Y entonces el escritor de este relato nos dice lo siguiente respecto a ese hecho. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando dice Raquel que llora a sus hijos, está hablando de una manera figurada del pueblo de Israel, llamándole a Israel Raquel, que es la madre de todos los israelitas. La muerte, la masacre de todos aquellos niños había sido profetizada también por los profetas. Y queda registrada acá. En el verso 23, después de que todo esto sucede, y al final José regresa, por revelación en sueños también, por cierto, regresa a Nazaret, se va a vivir a la ciudad de Nazaret, y dice el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Una vez más, el escritor del relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por los profetas.
Así que aquella mujer virgen que fue cubierta por el Espíritu Santo y que quedó embarazada sobrenaturalmente, era el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. El nacimiento de este niño en la pequeña aldea de Belén era el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. La huida de José para proteger a este niño de la masacre. La huida de José hacia Egipto era para que se cumpliese lo que los profetas habían dicho. La masacre misma de aquellos niños de parte de Herodes, que se sentía amenazado políticamente, también había sido anunciada por los profetas. El regreso de José y su establecimiento en el pueblo de Nazaret fue para que se cumpliese lo que los profetas habían dicho. Estos son eventos sobrenaturales en el nacimiento de este niño. Veamos en tercer lugar, hermanos, lo que nos enseña este relato sobre el propósito del nacimiento de Jesús. Cuando el ángel se aparece a José en sueños, estando José turbado porque no podía entender cómo la mujer con la que él estaba comprometido estaba embarazada, y el ángel se le aparece y le dice: no temas recibir a María. El ángel le dice en el verso número 21, dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego agrega el escritor: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta por medio lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, lo que el ángel le dice a José y lo que Mateo agrega acerca del nacimiento de Jesucristo nos muestra cuál es el propósito del nacimiento de este niño. Hermanos, Dios sabe cuál es la necesidad de los hombres. Dios, como dijo un escritor, hermanos, si los seres humanos hubiéramos necesitado entretenimiento, nos manda un artista. Si los seres humanos necesitáramos conocimiento, nos manda un filósofo. Pero los seres humanos necesitamos perdón de pecados. Y lo que Él envió fue un Salvador. El ángel le dice a José: este niño se llamará Jesús, porque Jesús, traducido, quiere decir Dios salva, Jehová salva. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, los israelitas pensaban, y ellos estaban seguros de ellos, con muy pocas excepciones, pero ellos pensaban que lo que hacía falta era justicia social, una liberación política. Así que ellos estaban esperando a un libertador, a un político, a un militar. Dios no envió un militar para liberar al pueblo de Israel de sus problemas de justicia social y de política.
Dios no envió a un filósofo para satisfacer las necesidades intelectuales y la curiosidad intelectual de los griegos. Dios no envió a un artista para satisfacer la necesidad insaciable de entretenimiento que existe en América. Dios envió un Salvador. Un Salvador. Y le dijo a su padre: esta mujer virgen dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él será el Salvador. Él va a salvar a este pueblo de su pecado. José entendía eso, hermano. Porque José era un hombre de las Escrituras. José era un hombre piadoso que conocía a Dios. José era un hombre que se conocía a sí mismo, sabía cuál era la verdadera necesidad de los hombres. La mayoría de los israelitas rechazaron al Señor Jesucristo porque ellos no esperaban un Salvador. Ellos esperaban a un político, a un militar. Los hebreos rechazaron a Jesús porque ellos esperaban un filósofo. Esperaban otro Sócrates, otro Platón, otro Aristóteles. Lo rechazaron. Nuestro mundo hoy lo rechaza. Porque esperan a alguien más agradable, más grato, que satisfaga sus necesidades psicológicas, humanas, su necesidad de satisfacerse, de ser ellos mismos. Pero Dios sabe cuál es la necesidad de los hombres. Y Él envió a un Salvador. Y Mateo agrega, aparte de lo que el ángel dijo, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando Él dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el propósito del nacimiento de este niño, de la venida de este Salvador, era revelar a Dios a los hombres. Que Dios pudiese estar accesible a los hombres, porque Dios es un Dios trascendente, inalcanzable. Es imposible alcanzar. Recuerden lo que les dije hace un momento: nosotros vivimos en una dimensión natural, vivimos en esta creación, y los científicos y los estudiosos y los hombres, por más geniales que sean, por más capacidades que tengan, aunque puedan llegar a la luna, aunque puedan inventar computadoras extraordinarias, inconcebibles para nosotros, no pueden alcanzar al Creador. Los hombres no podemos irnos más allá de la creación, y sin embargo, más allá de la creación está el Creador. Y la única manera de poder comprender, entender a ese Creador, es que Él venga y descienda a los hombres. Por eso Juan, cuando habla del relato del nacimiento de Cristo, él no lo hace, o más bien, cuando habla del nacimiento de Cristo, él no lo hace relatándonos esta maravillosa y dulce historia del nacimiento de Cristo en la aldea de Belén. Él lo hace de una manera eterna, mostrándonos la eternidad y la divinidad de Cristo, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era la luz de los hombres, en Él estaba la vida. Y los hombres no lo recibieron. Él trajo la luz y los hombres lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
los cuales son engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios.
Por eso, cada vez que una persona cree en este verbo de Dios, en este verbo encarnado, cada vez que un hombre, una mujer le abre su corazón, le abre su mente, le abre su conciencia, él se introduce en su ser y obra un milagro. Es de ser milagroso, sobrenatural, maravilloso, Dios con nosotros. Está buscando pecadores, porque Él es el Salvador. Vino a esta tierra a salvar. Dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios es inalcanzable. El profeta dice, porque como están los cielos más altos que la tierra, así están mis caminos más altos que vuestros caminos. No lo podemos alcanzar. Es imposible. La ciencia de los hombres, la matemática de los hombres, las computadoras de los hombres, la filosofía de los hombres, no puede alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Y se dan cuenta lo que hemos leído acá? Por largos años a través de la historia, Dios ha ido preparando el camino. Y el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, dejó bien claro y bien establecido que este Hijo de Dios es un hombre, en todo el sentido de la palabra. Pero no es un simple hombre, es Dios. Dios con nosotros. Emmanuel, y aquel verbo se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios se ha manifestado en carne. Por eso el nacimiento del Señor Jesucristo fue celebrado por los ángeles. Los ángeles hicieron un coro y cantar, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Qué estaban diciendo los ángeles? Dios está siendo glorificado ahora, porque Él va a satisfacer la necesidad más grande de este mundo, y lo va a hacer con una voluntad buena. Tiene una buena voluntad hacia los hombres. Ha enviado a su Hijo. ¿Saben ustedes que el profeta lo había dicho? He aquí, un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamarán su nombre Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los ángeles lo celebraron y fueron a anunciárselo no a los grandes sacerdotes, ni a los grandes políticos, ni a los grandes filósofos, se lo fueron a anunciar a unos humildes pastores. Y aquellos pastores recibieron el anuncio del Mesías y corrieron para ver dónde él había nacido. Fueron y lo admiraron. No tenían ofrendas que darle, pero fueron y se asombraron y contaron cuán grandes cosas habían visto. Y Dios le avisó a aquellos magos que venían de muy lejos, que caminaron un gran trayecto, que se tardaron mucho tiempo. Algunos piensan que probablemente ellos llegaron a visitar a Jesús cuando éste ya tenía probablemente 2 años de edad. Así que esos nacimientos que ustedes ven por ahí, donde ven a los 3 reyes magos en el pesebre, eso no fue así bíblicamente. Los magos llegaron mucho tiempo después. Ellos dicen que llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. Y de hecho, cuando ellos llegaron ya, el Señor Jesús había nacido. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y por eso Herodes mandó a matar, y que él calculó, este debe de tener por lo menos un año. Vamos a matar de 2 años para abajo para asegurarnos que esto no, que este no sobreviva. El Espíritu de Dios, los ángeles, la naturaleza, anunciaban el nacimiento glorioso de aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hermanos, hermanas, Él vino como un hombre, como un hombre. ¿Por qué? Por el amor que Él le tiene a los seres humanos. Al tomar Él un cuerpo como el nuestro, Él mostraba la honra que Él ha puesto en los seres humanos. Él mostraba que el hombre es un ser especial. Como dijo el profeta en el Salmo número 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios le dio al hombre razón, Dios le dio al hombre conciencia, Dios le dio al hombre entendimiento de las cosas eternas. Los perros, los delfines, por muy inteligentes que son, ni los monos, ni ninguna otra criatura en esta tierra tiene la imagen espiritual de Dios que tenemos los seres humanos. Por eso es que no hay nada que pueda satisfacer a los hombres en esta tierra, excepto conectarse con el eterno Hijo de Dios. Nada, solo Él. Él es el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro glorioso Señor Jesucristo, Dios con nosotros. ¿Lo ven ustedes aquí, hermanos? En el relato encontramos al Señor Jesús conectado con una mujer desesperada que cometió una tontería, una estupidez, un pecado por su desesperación. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han cometido estupideces pecaminosas y han destruido sus vidas buscando satisfacción allá afuera y no la han encontrado? El Señor era descendiente de una mujer de esa clase y la redimió. Redimió también a una ramera, a una mujer cuyo estilo de vida era totalmente destructivo, inmoral, y la transformó. El Señor perdonó a uno que era un hombre santo, piadoso, y que cayó en un terrible pecado. Ese hombre se llamaba David. El Señor lo perdonó también, lo rescató, y lo hizo su antepasado. Y aquí hay gente común y corriente como lo somos nosotros, hermanos, que tenían que luchar en la vida, que tenían que pasar por las grandes dificultades que pasamos todos nosotros. Pero Él se hizo hombre como nosotros. Y hoy es nuestro sumo sacerdote. Y podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él fue tentado en todo como lo somos nosotros, como lo hemos sido y lo seremos nosotros. Y puede entender y comprender nuestras necesidades. Se acuerda que somos polvo porque fue un hombre, pero es Dios, el Dios que redime, el Dios que transforma, el Dios que perdona tus pecados, Dios que te quiere salvar, al Dios ante el cual tienes que responder. ¿Cómo vas a responder? ¿Como los pastores adorándole? ¿Como los magos trayéndole ofrendas? ¿Como Ana conmoviéndose? ¿Como Simón diciendo, ahora puedo morir porque han visto mis ojos al Redentor de Israel? ¿Cómo vas a responder tú? ¿O vas a responder como Caifás, como Herodes, que lo rechazaron, que no quisieron nada con él, que fueron negligentes e indiferentes ante esta maravillosa realidad? ¿Cómo vas a responder, hermanos? Hermanas, todos aquellos que me escuchan, la única manera digna de responder ante el Verbo de Dios hecho carne es poniendo nuestra fe en Él, porque este mismo es el que murió en la cruz del Calvario, este mismo es el que se entregó allá para salvar a los pecadores. ¿Cierto? Ojos, vamos a hablar. Señor amado, cuánto bendecimos tu nombre, te exaltamos, te adoramos, que eres fiel, eres verdadero, porque has enviado a tu Hijo, porque de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, lo hiciste parte de la historia, le diste un cuerpo de carne, y fue un hombre como nosotros, aunque sin pecado, pero con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones, con las mismas aflicciones que nosotros pasamos. Y vino para salvar. Dios con nosotros, Emmanuel, vino para llevarnos hacia ti, para mostrarnos el camino de la vida. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, salva, rescata. Y a los que ya te hemos conocido, haznos más y más cercanos a ti, Señor. En adoración, en obediencia, en santidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias.